Hola, Doc, ¿cómo anda? Buenos días, bienvenida. Bien, gracias a Dios. Acá Dani hacía la intro recién, que es un día muy importante que estamos viviendo, y obviamente cuando hablamos de este tema, de trata y demás, pensamos en usted para que nos pueda contar un poco más acerca de todo lo que están viviendo y, por supuesto, tantas actividades que deben tener. Así que está Dani, que conoce mucho del tema también para conversar con usted, y nosotros nos sumamos también a la charla.
Muchas gracias.
María Rosa, sabemos que hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual, el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Queremos empezar esta nota porque sabemos que todavía hay gente que aún no conoce este delito. Entonces, explicar antes que nada, ¿qué es la trata de personas?
Bueno, la trata de personas es un delito que consiste en la captura, en el transporte, en el traslado y en el recibimiento de una persona con fines de explotación. Esta explotación puede ser sexual, laboral o con fines de extracción de órganos. Esto puede pasar fronteras adentro del país, puede darse la captura, el traslado dentro del país, o puede darse desde afuera hacia adentro y también desde adentro hacia el ámbito internacional. La trata de personas también, después de la última modificación de la primera ley, que es la 26.364, viene a ser modificada por la 26.842, también hablamos de trata cuando hablamos de explotación sexual. Y la explotación sexual es la prostitución cuando se encuentra brindada, digamos, dentro de un ámbito prostibulario o donde hay un proxeneta, donde hay una madame, un regente. O sea, que hablamos de la prostitución entre comillas voluntaria, ya no hay secuestro, ni captura, ni método de sometimiento, de reclutamiento, en fin, una prostitución entre comillas voluntaria, pero donde existe la figura de aquel que es el quien regentea, el proxeneta, el fiolo de esta mujer o de esta persona en situación de explotación sexual. La ley no penaliza el hecho de que yo, que soy mayor de edad, soy adulta, esté en situación de prostitución por mi propia voluntad. Pero sí penaliza que yo esté en prostitución por mi propia voluntad y enriquezca o genere ganancia económica a un tercero. Ese tercero es quien resulta penalmente responsable. Lo que es delito no soy yo que estoy en situación de prostitución, sino aquel que obtiene un beneficio económico en base o en virtud a la prostitución ajena.
Claro. Doctora, hay una nota en el diario Clarín del día de ayer que se titula Adiós a las coperas. Las alternadoras no podrán trabajar más en los boliches. La legislatura porteña planea erradicar una figura incorporada hace 40 años al Código de Habilitaciones. Así apuntan a que desaparezcan las whiskerías o locales que las emplean. De acuerdo al Código de Habilitaciones y Verificaciones de la ciudad, las alternadoras son empleadas contratadas para alternar o bailar con los concurrentes en los boliches de baile clase A. Popularmente se los conoce como coperas, porque una de sus tareas es lograr que los clientes consuman y las inviten con tragos. Y aunque la ley no lo contempla, a veces la relación con un cliente va más allá de compartir una copa. Quería hablar con respecto a eso con usted, que nos explique quiénes son las coperas y realmente el lugar donde se cristaliza la trata de personas, que son estas whiskerías, son estos nombres ficticios donde se cristaliza realmente un delito muy grave.
Claro. Mira, la coopera es una palabra que siempre viene amarrado a un método de reclutamiento. El ofrecimiento de trabajo engañoso puede ser que te ofrezcan trabajo para ser niñera, para ser, para cuidar enfermos, trabajos supuestamente fáciles de hacer, digamos, que cualquiera lo puede llevar a cabo, que no necesitas un título, no necesitas ni siquiera estar alfabetizada. Coopera es otro de los trabajos que siempre suenan dentro de los métodos de reclutamiento. Se ofrece a las chicas ser copera. Copera es, como vos decías, Daniela, la mujer que acompaña a un hombre a tomar un trago. Lo que la gente desconoce es que el cuerpo de esa copera no es inmune a la devastación del alcohol. Y están obligadas a consumir cuanto alcohol el cliente pague. Y no solo uno, todos los clientes de toda la noche en que se desarrolla la actividad. Las mujeres no dan abasto de la ebriedad, entonces son purgadas, obligadas a vomitar para poder seguir resistiendo el hecho de seguir acompañando con copas al evento al cliente que viene a pagar por tu compañía y te paga un trago mientras toma el suyo.
Doctora, entonces, el código acá hay un código que se basa, sin ni siquiera
hablar de prostitución, sin ni siquiera hablar de prostitución, la coopera ya se encuentra forzada a una situación muy devastadora porque es obligada a someter su cuerpo finalmente a la voluntad de aquel que la emplea. Sí.
El código acá, que se encuentra vigente, el código que se basa en la ordenanza 33.266 desde el año 1976, indica que las mujeres que ejercen este oficio deben inscribirse en un registro y contar con un carnet y libreta sanitaria.
Sí, las coperas en principio tienen que presentar y estar en orden con el carnet de sanidad, como toda persona que brinda un servicio vinculado a la alimentación, en fin. Pero la copera termina siendo un eufemismo para lo que en la mayoría de los casos es la prostitución. Claro. Porque en realidad la copera es un gancho y es una excusa, es romper el hielo para lo que generalmente en la mayoría de los casos termina siendo un intercambio sexual donde se da la típica asimetría de poder de la mujer y el varón, porque no es lo mismo el sexo consentido en una relación o no en una relación, sexo casual, a una relación de prostitución, porque ahí es donde se da una asimetría de poder que es lasciva y causa mucho daño y posiciona a la mujer en un espacio, en un lugar muy denigrante, como lo es el hecho de ser un objeto destinado únicamente a merced y a complacer a quien está pagando por ese cuerpo que él ya tasó, porque ese cuerpo de repente pasa a tener un precio, lo que resulta imposible a la luz de toda la legislación interna e internacional y del propio sentido común.
Doc, aquí en Tucumán, ¿existen estos casos, ya sea en capital o en el interior, de estas coperas o algo por el estilo?
En Tucumán existe todo, Guido. Mm. En Tucumán existen redes de una organización importante, de alta organización, con vinculación a venta, al lavado de activos, venta de drogas y de armas, exploración sexual y trata. Existen redes domésticas que son las que están pululando últimamente, porque las redes domésticas son familias que dentro del propio barrio, incluso de la propia jurisdicción, capturan chicas y las someten a prostitución forzada. Nosotros hemos ganado hace un par de semanas un juicio importante de una red doméstica con alcance interprovincial, que ustedes saben, han sido condenadas Daniela Mijen y Andrés Alejandro González, que han sido quienes han tenido a Marito una noche en la provincia de Tucumán, han sido condenados a 17 años de prisión como coautores por otro caso donde se forzaba la prostitución a una víctima que en su momento tenía 16 años, y se han presentado en el fundamento del fallo, el presidente expresa que hay por lo menos 5 casos más que han surgido en el debate sobre este método de reclutamiento con fines de explotación sexual de una familia. Y el juez, de hecho, el tribunal, manda a investigar a la madre de Daniela Mijen y a los hermanos de Daniela Mijen y a uno de los al policía que supuestamente llevó adelante la investigación de la víctima, supuestamente porque nunca, nunca, nunca ha aportado un dato de esta chica. Y al contrario, ha mostrado conductas cómplices con los imputados, hoy condenados.
Doctora, entonces vemos este disfraz legal que encubre la trata y el prosenetismo. ¿Cómo hacemos para impulsar proyectos que promuevan y que prevengan a una víctima de trata, una futura víctima de trata que mediante métodos de captación muy sencillos, mediante la búsqueda laboral, pueden caer en estos delitos?
Nosotros desde la Fundación, bueno, al ser una ONG, nuestra capacidad, digamos, de generar políticas públicas es muy acotada, pero apelamos desde la buena voluntad al hecho de poder trabajar en conjunto con personas que se encuentran en posición de diseño de política pública. Asistimos a todos los lugares donde nos invitan a participar de mesas de trabajo que son intersectoriales, interinstitucionales. Sin ir más lejos, antes de ayer hemos estado en Casa de Gobierno, en una mesa de trabajo con todo un grupo que había sido convocado por una legisladora. La idea es, desde nuestro conocimiento, poder aportar para el diseño de alguna política pública o alguna legislación, algo que tenga que ver con venir a prevenir y también después a proteger y a sancionar a quienes se dedican a este delito. pero lo que hace la Fundación desde siempre son actividades y movimientos y eventos que tienen que ver con la prevención, desde las charlas, las capacitaciones que se dan en el ámbito judicial, en el ámbito escolar, universitario, público en general, desde la publicación y de algunos revistas o folletos o lo que sea que se hace también para tratar de acercar el problema a la gente, pero no solo el problema, sino también acercar en la mano en el sentido de que, bueno, la trata existe, la trata se define de esta manera, pero estamos nosotros, llegate, te podemos ayudar, estamos en tal dirección, en tal teléfono, acércate acá, todo lo que se hace es gratuito. Entonces, por ahí, eso realmente ha dado muy buenos resultados. Además de, obviamente, eventos que son de público conocimiento, el hecho de una novela, el hecho de documentales, bueno, son una serie de movimientos que se hacen desde el ámbito institucional o se colabora en la realización, porque justamente la carga de contenido a fines de prevención es invaluable. La trata poco a poco se ha ido posicionando, obviamente todavía hay gente que descree de la existencia del delito, descree del mismo caso Verón, pero acá estás a favor o estás en contra. Nosotros entendemos honestamente que hay gente que no nos quiere ni un poquito, porque nosotros, a través de la lucha de Susana y todos estos años de trabajo y de denuncia constante, hemos venido a patear un avispero que estaba bien quietecito desde siempre, porque la trata es viejísima, Marita no es la primera ni la última víctima. Entonces se ha tocado un delito que era justamente la caja chica de sectores corruptos dentro del aparato estatal y también de la parte privada, digamos, y de la sociedad en general, como es la prostitución y la trata. Entonces vos, tocando esos intereses que son muy, muy delicados, porque de ahí se generan millones de pesos para tapar y para comprar silencios, impunidades, en fin. Entonces nosotros también tenemos enemigos. Por eso es que yo le pediría a tu audiencia, estén alertas, infórmense, porque por ahí se comparten algunas informaciones que son absolutamente erróneas y falsas, pero el problema no es que hablan mal de la fundación o que hablan mal. No, eso es nada. El problema es que, desgraciadamente, información errónea confunde a la gente y la gente deja de cuidarse del delito de trata porque entiende que es mentira, que no existe. Al dejar de cuidarse, la gente se hace más vulnerable a que esto le pueda llegar a pasar, y eso es lo grave.
Está bien. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo.
De nada, chicos, les agradezco a ustedes. El hecho de que ustedes facilitan la transmisión de este tipo de mensajes realmente es invaluable, porque hay que acercarse a los hogares. Este es un delito que es parte de la sociedad tucumana y argentina y de la sociedad mundial. Acuérdense que estamos hablando del negocio ilícito que ocupa el segundo lugar en el mundo en la cantidad de dinero que reditúa. En la medida en que más dinero reditúa, más difícil se hace la lucha contra este delito. Entonces, la primera lucha o la primera barrera al delito tiene que ser puesta en la casa, que los niños no suban información privada a las redes, que los padres supervisen de alguna manera las actividades de los hijos y recomienden el tipo de información que van a subir o que no van a subir, que se fijen cuál es el material fotográfico, fílmico o los datos que suben los chicos a las redes, porque eso los pone en una situación de vulnerabilidad altísima, que ante un ofrecimiento laboral sospechoso se acerquen, no vayan solas, vayan acompañadas. En fin, hay un montón de cosas muy pequeñitas que se puede hacer para justamente tratar de minimizar el embate desastroso y trágico de este delito en nuestra sociedad.
Gracias, Doc. Un beso muy grande, como siempre.
Un beso para todos. Que estén bien. Hasta luego.
Bien. Comenzamos con...
Con la doctora María Rosa Ponce en el Día Internacional contra la Lucha por la Trata de Personas. Y en esta síntesis que se puede hacer sobre esta conversación, vemos cómo hay una complicidad política, judicial, que hace que este delito sea posible, que pasen fronteras, que víctimas pasen fronteras sin tener su DNI y poder...